Saturday night at 8 o'clock. I know where I'm gonna go. I'm gonna pick my baby up and take her to the picture show. Everybody in the neighborhood is dressing up to be there too. Hola a todos y bienvenidos una vez más al Terror No Tiene Podcast. Recomienda episodio número 34. Soy Samuel Márquez.
Y yo, Mario Padilla.
¿Cómo estamos, Mario?
Pues recién despertados, así que...
Más o menos, estamos
bien. Sí, cargado de energía, pero no sé qué hacer con ella. Al menos me he tomado un café.
Normalmente esa energía está localizada en cierta zona de tu cuerpo cuando te despiertas.
Ay, no, yo...
Ya sabes cómo.
Yo ya soy un alma en pena, ¿sabes? Ya ni eso.
Eres un viejo, ya eres un viejo, ya, ¿no? Ya no te despiertas con ya, la tienda de campaña
ya,
y...
Ya ni ¿sabes? Eso, ya. Uno se despierta, no. Lo único que hace es mirar lo inconmensurable que es el universo en comparación con tu insignificante día. Y
después miras el móvil por Twitter.
Después miras Twitter y te sientes aún peor.
En fin, pues sí, es sábado por... No, domingo por la mañana, yo no sé ni en qué día estoy. Y estamos aquí grabando el programa. Un recomienda que se estaba haciendo esperar, ¿no? Porque nos saltamos uno la semana anterior. Y
No.
La semana anterior.
Ah, ¿ves? Pero bueno. ¿Ves el problema de ya no ir a un programa por semana, sino adelantarnos una semana, que ya no sabes en qué semana estás? Hoy no es el día 30 de mayo. Hoy técnicamente es algún día que sea ya en junio.
De hecho, hoy no es 30 de mayo, es 29, pero bueno, o sea...
No, pero me refiero al día de estreno que la gente pueda escucharnos, hombre.
Vale. En fin, después de esta diatriba de estamos recién levantados y eso, lánzate con la primera película, Mario. Está.
Pues mi primera película no es una película, es una serie cómica de sketches. Ajá. Principalmente porque todo el que me conoce sabe que hay cierta comedia que me fascina y me marcó tanto como cualquier otra de los Monty Python, y es la maravillosa Efectos Secundarios de los Kids in the Hall, que de hecho ya comenté en uno de los recomienda y que con el tiempo se ha ido convirtiendo en toda una película a recordar. Pues nada, hace poco me enteré que Amazon había decidido colaborar con los Kids in the Hall ya pues 30 años más tarde para hacer una nueva serie de sketches, y la sorpresa me la llevé cuando, buscando Kids in the Hall en Amazon Prime, me doy cuenta de que en España efectivamente no solo está la serie original de 2021-2022 que han sacado, sino que también se encuentra la serie de La muerte viene a la ciudad, que fue una que hicieron en torno a los 2000 y algo, y, por supuesto, su serie original de sketches de principios de los 90. Y es de lo que vengo a hablar. Los Kids in the Hall se dieron a conocer en Canadá con una serie llena de sketches y gags cómicos a principios de los 90 en Canadá. Y son maravillosos. Son absolutamente maravillosos. Es un humor que funciona maravillosamente bien actualmente. Salvo quizá por cierto problema, es blackface a la hora de interpretar a algunos personajes, pero es entendible siendo los 90 y Canadá, que no tenía una cultura de la esclavitud como tenía Estados Unidos.
En Canadá no existen personas negras.
No, pero quiero decir, recordemos por ejemplo uno de los escándalos que se vio en Canadá hace poco, era con Justin Trudeau, el primer ministro, cuando él hizo de uno de los Reyes Magos, algo que aquí en España también se suele hacer y lamentablemente también se suele hacer con blackface.
Y que Canadá sigue tiene también su propia historia de represión con culturas nativas bueno, y demás, que sigue prevalente a día de hoy todavía.
Tiene lo que... Vale, sí. Quiero decir, sigue siendo problemático y lo es, ¿vale? Pero pues, a la hora de interpretar, pues, son más blancos que qué, todos, y por supuesto, pues alguno tuvo que echarse betún en la cara. Nada, dejando eso a un lado, que por supuesto ha envejecido bastante mal 30 años más tarde, es decir, que es una serie muy, muy adelantada a su época en numerosos otros aspectos, en el trato sobre todo a la homofobia, que la película, ahí la serie, hace numerosos bis y elementos cómicos representando la homosexualidad de una forma absolutamente sarcástica, haciendo que derivando todo a lo absurdo y haciendo que se haga pensar en torno a esto. Algunos de los integrantes del grupo de los Kids in the Hall son también homosexuales y, por supuesto, pusieron su grano de arena para hacer que todo esto se hiciera, pues, no de una forma directa y no de una forma en la que se intentara aplicar cierto mensaje, pero sí de una forma muy, muy, muy ácida. Y es que el humor de los Kids in the Hall, a la hora de interpretar a mujeres, a la hora de interpretar a homosexuales, es absolutamente ácido. O sea, es la palabra. Hay muchos momentos en los que puedes empezar a pensar que se maneja todo en la delgada línea roja entre ¿esto es ofensivo o no lo es porque están utilizando esa lo ofensivo que es para hacerte recapacitar sobre ese asunto? Entonces, saben manejarse en ese aspecto y además, sabes que lo hacen chapo. O sea, a mí me encanta. Creo que su humor sigue funcionando a día de hoy. Y bueno, habiendo visto la primera temporada, hay un par de números de Blackface. Efectivamente, quedan raro, pero bueno, total. En ninguno de ellos se hace de una forma ofensiva con respecto a la raza, sino que muchas veces, al contrario, hay uno de los elementos en los que se ve, recuerda mucho ¿cómo era la película de Sidney Poitier? La de ¿Adivina quién viene esta noche?
Sí.
Y además, con elementos que después podríamos ver en Get Out, porque va principalmente de un racismo positivo que se hace un tanto incómodo, no tanto como para la persona de color, como para su novia, que no entiende que sus padres no sean racistas con su novio. Y porque ella estaba preparada para
sí, como que lleva en plan rebelde a meterle la puya a papá y mamá, sí. Y papá y mamá son más aceptivos.
Entonces, no, yo sinceramente sí, hay momentos en los que te pueden rechinar los dientes, pero en comparación con los tantos otros en los que te puedes reír a carcajadas, Bruce McCullough siempre, además ese nombre maravilloso. Se pronuncia McCullough, pero para mí es McCullough porque es sí. McCullough terminado con una H. Y es un tío divertidísimo que cada vez que interpreta a un niño lo hace maravilloso. O sea, es un tipo que además es bajito, tiene cara como angelical, así como que no ha terminado de llegarle la pubertad. Y cada vez que interpreta a un niño lo hace bien, ¿no? O sea, lo hace absolutamente perfecto. Y nada, si os gusta ese tipo de comedia, si queréis darle un tiento, la podéis encontrar en Amazon Prime. Y para mí es una absoluta alegría, porque durante muchos, muchos años he intentado buscar esta serie. Para cuando la pude encontrar, tenía una calidad ínfima y además sin ningún tipo de subtítulo. Poder verla ahora en 4/3 con su calidad medio ok de DVD y aunque sea con subtítulos en inglés, pues es un salto comparado con cómo pude intentar verla en aquel entonces. Vais a poder entender numerosos chistes, como por ejemplo los de Eradicator, ¿sabes? El tipo que se cree que es un supervillano del pádel. O por ejemplo el Headcrusher, que para mí es lo puto mejor que inventaron los Kids in the Hall, que es un señor que te mira desde lejos y te revienta la cabeza con los deditos, utilizando la perspectiva. Y nada, eso, Kids in the Hall. Muchos de sus chistes puede que hayan envejecido un tanto regular, pero la gran mayoría de ellos funciona particularmente bien a día de hoy.
Sí, el humor a veces... Uf, a ver, o sea, hay cosas antiguas que dices tú, tía.
Pero podemos hacer un poco de ejercicio al respecto y podemos sentarnos a compararlos, por ejemplo, con gente como Cruz y Raya. Y creo que, por ejemplo, el humor de Cruz y Raya ha quedado mucho más casposo a día de hoy que el de los Kids in the
Hall.
Todo
humor español ha quedado mucho más
casposo. Es que el humor español es terrible, sinceramente.
Yo creo que el único que tiene gracia a día de hoy antiguo es Gila y se acabó.
Pues sí.
Pero bueno, en fin, es lo que pasa con... A ver, hay cosas que se siguen manteniendo. Yo, por ejemplo, personalmente, Monty Python es que no...
Pero porque los Monty Python...
Creo que para mí es más gracioso con los años, me resulta todavía más gracioso.
Los Monty Python lo llevaron a otro nivel. O sea, los Monty Python hacían una comedia que funcionaba para el ignorante, por así decirlo, pero que era terriblemente inteligente. Principalmente porque numerosos de sus... infinidad de sus sketches estaban basados en uso de figuras literarias, en puras diatribas filosóficas, el uso de la animación, por supuesto, era brillante. Los Monty Python han envejecido muy bien, pero porque desde el principio hicieron algo que brillaba. Pero sinceramente, si yo tuviera que hablar de una trupe cómica que no rivalizara, porque creo que no lo hacen, pero sí al menos se mantienen en su nivel y que 30 años más tarde siguen siendo igualmente graciosos, yo hablaría de los Kids in the Hall como un segundo puesto muy, muy, muy merecido. Y de nuevo, efectos secundarios. O sea, si no la habéis visto, por favor, vedla. Quizá os sea más fácil encontrarla por su título en inglés, Brain Damage. Brain Candy, perdón. Y ahí podréis conocer, por supuesto, a Cancer Boy, que es otro de los grandes personajes del mundo cómico.
De hecho, sí es verdad, la trajiste aquí en un recomienda... Lo que no sé si los recomiendas o...
Yo he hablado ya anteriormente de efectos secundarios. Para mí efectos secundarios me marcó mi adolescencia. Yo creo que fue un verdadero cabronazo hijo de puta con mi chiste negro en mi posadolescencia, se debe principalmente a películas como Brain Candy.
Pues nada, saltamos entonces a mi primera mención de hoy o recomendación, según se quieran ver. A veces las recomendaciones no siempre son positivas aquí. Yo me he lanzado a ver otra de estas películas que tenía guardada en una lista para ver si las puedo incluir o no en el especial que hagamos en octubre de Cine Terror de los 40. Y es una... creo que nos vamos a encontrar un poco de problemas con el cine terror de los 40, porque hay muchísimo cine de suspense y muchísimo cine negro que es borderline ahí en el terror, pero sí, pero no. Vamos a ver hasta qué punto nos llegamos. Y ese, por ejemplo, es el caso de la película de la que yo voy a hablar.
Es que, un segundo, antes de que la desveles, sí. El problema que nos vamos a encontrar principalmente con el cine de terror de los 40.
De los 40.
Principalmente que hablaremos mucho de Val Lewton, así de claro, directamente.
Sí, supongo.
A ver, Val Lewton produjo la gran mayoría del cine de terror bueno de los años 40. Pero la cosa es que nos encontramos en una época en la que el cine de la Universal de terror se jactaba de tener una fórmula en 10 o 12 puntos, no me acuerdo qué era, que era la cosa más zafia que puede hacer una productora, decir que todas sus películas se basan en cumplir esas 12 normas a rajatablas y encorsetar por completo la creatividad de sus trabajadores. Y, por supuesto, eso se acabaría viendo en que el Universal Horror, ¿sabes? El terror de la Universal se fue a pique en esa década, ¿sabes? Empezaron a salir ya películas que no estaban a la altura.
La única peli así que digamos más mítica de la época de Universal Horror es El Hombre Lobo, que sale en el 41.
Y ya después nos saltamos ya a los años 50 con la Mujer y el Monstruo. Pero
efectivamente.
Es eso, o sea, estamos en los peores años de la Universal. Por un lado, después tenemos la RKO haciendo un cine de terror un tanto más intelectual, aunque siempre a rajatablas de... O sea, siempre en contra de lo que los propios productores de la RKO querían. Pero bueno, ya te digo, Val Lewton lo hizo bastante bien aprovechándose de ciertas cosas hasta que ya no le fue bien y se fue al garete. Pero eso, ya entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos quedan como unos orígenes... Bueno, no son orígenes, pero sí hay un cine negro que se desarrollaba bastante, que muchas veces tocaba ciertos temas quizás sobrenaturales, quizás no...
Sí, o es este punto de... Si consideramos, por ejemplo, una película como Se ve enterrar en nuestra lista de los 90, ¿consideraríamos una película de suspense del cine negro de esta que trata sobre, yo qué sé, un asesino en serie o que tiene un tono muy... lúgubre y muy de, muy chungo hacia el final de la peli, ¿no? Es complicado, pero en fin. Yo, por ejemplo, una cosa que me estaba guiando era por las listas que había hecho en Filmin, siguiendo las recomendaciones por género y por fecha. Y lo que pasa es que en Filmin hay veces que te pone películas de terror en suspense y películas de suspense en terror. Y entonces, claro, tengo que estar viendo las películas para ver hasta qué punto. Sobre todo porque el título de esta película podría sonar a una película de terror, porque no es otra que Perversidad, de Fritz Lang, que es un director que había trabajado antes en cosas de terror y que, bueno, no terror, pero adyacentes, podemos decir, y cuyo título en español de esas películas, pues evidentemente te puede incitar a pensar en algo así. El título original de la película es Scarlet Street, bastante distinto. Y por desgracia está basada en una novela que se llama La Perra, que no es muy positivo, pero bueno, en fin. Perversidad nos cuenta la historia de Chris Cross, un hombre bien entrado en edad, 40 y pico. La sinopsis suelen hablar de como 40 y pico, yo me atrevería que está más cerca de los 50, pero bueno, en fin. Que está pues en plena crisis de la edad, está metido en un matrimonio que claramente no va nada, porque es un matrimonio de una mujer que ya estaba viuda, que claramente no le quiere a él, que se han casado por casi un poco por conveniencia de no estar solos y no se quieren. Y está también pues en un trabajo que tampoco es lo que él le apasiona, porque él le gusta mucho pintar, es su gran afición y su gran pasión, sin embargo, pues es un banquero, ¿no? En esto. Y viendo un día a su jefe, que es una persona de éxito y que evidentemente está rodeado de mujeres guapas y jóvenes, pues un poco se siente... que no le importaría que alguien, sobre todo si es una mujer joven y guapa, le hiciera un poco de caso y le diera un poco de cariño. Y es cuando ahí conoce a Kitty, una chica a la que salva en la calle en un momento dado en el que parece ser que está siendo atacada por un hombre, y empieza a entablar una amistad con ella que para él se va a convertir en algo tirando más hacia lo romántico, mientras que para ella no, y de hecho ella y su noviecillo que tiene empiezan a un poco a, bueno, un poco no, empiezan a aprovecharse de Chris, y porque ellos piensan que además Chris es un pintor rico que tiene mucho dinero, ¿no? Y entonces pues empiezan un poco a aprovecharse y a seguirle la onda con el rollo de que él está pillado por ella para empezar a sacarle dinero, ¿no? Y las cosas pues se van a ir enredando cada vez más y más y más, ¿no? Y nada, es lo que os digo, es típica película de cine negro con toques de mujer femme fatal, aunque la película tiene un tono raro entre demonizar o no a Kitty, porque por un lado sí es verdad que Kitty está haciendo cosas malas con él, pero por otro Kitty a sí mismo está en una relación bastante abusiva con su novio y se deja de llevar demasiado por él. Y entonces en ese tono la película tiene una gama bastante interesante de grises y oscuros, porque ningún personaje en esa película es bueno. Chris es verdad que te lo venden al principio como una persona buena, pero tampoco lo es realmente tanto, y es todo un poco esta, digamos, caída a los infiernos que tendrán los tres personajes y que acabará siendo apoteósica hasta cierto punto, ¿no? mi único, o sea, el gran problema que encuentro con esa película es eso precisamente, es ese tono, porque durante a lo mejor una hora y veinte de película, aunque están ocurriendo cosas que son evidentemente no positivas para ciertos personajes, la película sigue teniendo un tono jocoso, este tono de los años 40 de hey, soy guay, ¿sabes? Molo, y no sé, es un poco suave y light, y después el final es bastante boom, ¿sabes? Que es un poco extraño en ese aspecto. Pero sí es verdad que es interesante si te paras a pensarlo, el cómo todos los personajes tienen un lado oscuro, todos los personajes también tienen su lado positivo, o casi todos los personajes tienen un lado positivo, y es una película que trata mogollón de forma bastante directa el tema de relaciones abusivas, ¿no? Y relaciones en las que claramente ciertas personas tienen cierto poder sobre las otras, ¿no? Como he dicho, Chris está en un matrimonio en el que él claramente no tiene ni voz ni voto y se deja llevar por lo que le dice la mujer, mientras que por otro lado Kitty está en una relación abusiva con un hombre que la ha llevado por el mal camino totalmente, pero ella está perdidamente enamorada de él, y Chris se acabará viendo metido entre el embolado entre en estos dos sitios, ¿no? Y no sé, es bastante interesante, está muy bien dirigida evidentemente porque Fritz Lang es un grandísimo director de cine, pero sí es verdad que es el tonito hoy es un poco extraño a veces de dirigir en ese aspecto.
Es que es eso, al final muchas de esas películas vas a tener que juzgarlas un poco en el último instante, no vas a saber sí. si hacerlas de un modo o hacerlas de otro. Yo creo que sinceramente se debe mucho más bien al trato de la escena más que incluso la temática de la narración.
Sí, y también como son los personajes, ¿no? Que siempre están, ya sabes cómo son esas películas que no tienen diálogos que son naturales, sino que son muy elaborados y muy, no sé, tienen un swap, ¿no? A la hora de hablar, y el personaje siempre es como, ay, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como que tiene, el tono se nota bastante distinto, a pesar de que lo que está sucediendo es bastante cruel y cruento en algunos momentos. Mm-hmm. Y como tú bien dices, sí, hasta el final no te puedes esperar exactamente nada de la película, porque siempre va a haber algún giro, de hecho yo me esperaba que la película iba a acabar hacia un lado, porque parece que podía haber acabado hacia un sitio, y no, la película al final acaba de una forma que no me esperaba, ¿no? Y es interesante, la verdad, desde luego. La película la tenéis en Filmin, la podéis ver sin ningún problema si lo tenéis, y es bastante recomendada, la verdad, pero eso, a tenerse que no, a que os puede quedar en algún momento, os podéis quedar en plan de what the fuck. Y bueno, es una película de los 40, ya sabemos cómo va el tema de que pues a veces un pelín menos maniquea, más maniquea, ¿no? Pero sí que creo que, por ejemplo, al contrario que, por ejemplo, hablamos de La mala semilla, de que el final era un poco en plan sacado de la nada, por así decirlo, para tener ese tono un poco, digamos, positivo, a pesar de lo que pasa es malo, ¿no? Pero ese tono de esto es lo bueno y acaba bien, y esto es lo malo y sufre un final malo, ¿no? En este tenemos el mismo caso, pero es todo un pelín más gris y más distinto, no sé. Es interesante, ¿no?, en ese aspecto, pero bueno.
Bueno, pues con eso doy salto a mi segunda recomendación, que no lo es para nada.
Pues digo, a veces deberíamos llamarlo el terreno de podcast menciona.
Pues podría ser, sinceramente. Vengo a hablar de lo último de Alex de la Iglesia, Venecia Frenia. Venecia Frenia fue una película que no me terminó de interesar como para ir al cine a verla. Tampoco ayudaba las críticas que había estado escuchando y leyendo desde su paso por festivales. Uh-huh. Y joder, si tenían razón. La película se puede ver ahora abiertamente en Amazon Prime. Aproveché este uh-huh. fin de semana para sentarme a verla y, sinceramente, menuda decepción. Soy una persona que a la que le gusta el cine de Alex de la Iglesia. No voy a decir que sea siempre perfecto. Creo que algunas de sus películas funcionan, otras no tanto. Pero, por ejemplo, si tenemos...
Podríamos decir que tiene más bueno que malo.
Sí, sí. A ver, sí es cierto que su cine más más llamativo lo encontramos sobre todo a principios de los 90. Podemos tener ahí Acción Mutante, tenemos El Día de la Bestia, tenemos Perdita Durango... Uh-huh. Son peliculones. ¿Qué ocurre? Que... en estos últimos años da la sensación de que el interés de la Iglesia ha ido como variando en otros aspectos. Ahí, sin embargo, por ejemplo, tenemos una El Bar que después de esta pandemia creo que me ha funcionado bastante mejor y que me recuerda
la
mucho.
Tengo muy pendiente de la
me recuerda mucho a La Comunidad, una película de la que creo que en cierta manera funciona como secuela espiritual, porque va de lo mismo, de gente muy española, siendo muy española, en una situación de estrés que se les va de las manos.
La Comunidad es una de mis pelis favoritas españolas.
Por supuesto, decir, aparte del día de por supuesto no la puedes comparar con La Comunidad, porque en ese aspecto creo que pierde un poco, pero creo que eso, que es un director que tiene sus luces, sus sombras.
Claro, y por ejemplo, Las Brujas también.
Las Brujas de Zula Ramurdi, yo las disfruté bastante.
Es un poco
bastante
machista con algún
sí,
chiste.
Es una película como que intenta hacer un alegato feminista, hablando de cómo el matriarcado de la brujería viene desde tiempos inconmensurables y que el hombre siempre las ha oprimido y tal, pero en cierta manera después acaba cayendo... como intentan mostrar un poco la incongruencia de la respuesta reaccionaria a ese machismo, y como que muchas veces acaba cayendo en ese mismo machismo cuando se supone que la gracia es que es una comedia de género en la que se intenta ridicular un poco los dos aspectos y llega a cierto momento en el que da la sensación de que la burla está más bien en las mujeres que en los hombres.
Exacto.
No sé, se me hace rara, aunque disfrutable. Pero, por ejemplo, esta Veneciafrenia, por no desviarnos mucho del asunto, resulta, sinceramente, para mí, de lo peor en la filmografía del director. Veneciafrenia nos traslada a Venecia, una historia en la que un grupo de turistas españoles llega a esta famosa ciudad turística italiana con la idea de pasar unos días antes de que una de nuestras protagonistas se case. Todo realmente resulta ser una despedida de soltera en sorpresa, y bueno, digamos que las cosas se desmadran un poco a la par que en Venecia hay un movimiento bastante organizado y agresivo antiturístico, algo que sinceramente hemos visto también aquí en España en numerosas ciudades turísticas, como por ejemplo Ibiza o Benidorm, o por no irnos más lejos podemos ver hasta en Torremolinos. En cualquier sitio de España que viva exclusivamente del turismo, los que más lo sufren realmente son la gente que les toca vivir allí los 9 meses restantes. Y por esa misma razón se me hace un poco raro también trasladar esta historia a Venecia, cuando en España es mucho, o sea, es tan turística o incluso más que esta
es
Venecia, ciudad italiana.
Mario,
sí, yo creo que
es bonito.
Es un poco por el exotismo, pero ¿qué es lo que ocurre? Claro. Que estamos hablando de una película de bajo presupuesto. Entonces, cuando sabemos perfectamente bien que las localizaciones cuestan dinero y una localización en Venecia cuesta mucho dinero. Entonces, trasladar una película que puedes contar particularmente bien en España a Venecia solo por el uso de disfraces venecianos y hacer uso de unos personajes como arlequines y tal, que son tan cercanos al carnaval de Venecia y tal, pues como, vale, sí, pero en cierta manera el arlequín veneciano digamos que ya forma parte como de la cultura popular. Entonces, si tú me pones a una persona disfrazada de arlequín, cosa que nunca se ha explicado ni se tiene por qué explicar, el disfraz de un asesino slasher, por así decirlo, me lo trasladas a España, yo creo que funciona exactamente igual.
Pero no creo que funcionara poniéndolo, ambientándolo en España y poniendo...
Pero merece la pena perder una parte bastante gruesa de tu presupuesto solo por defender y explicar el uso de ese tipo de ropa en tu asesino. Me parece... Yo puedo que sí, sí, lo puedo entender no, como un gimmick en plan de... ¡Ey, mira, es Venecia! Pero en una película en la que además se habla de Venecia como una ciudad que sufre el acoso, o sea, no el acoso, pero sí en plan la plaga del turismo, como se, uh-huh. se habla de ella a lo largo de la película. Y sin embargo, por no caer un poco, ¿sabes? Cayendo en el cliché de siempre, pero al contrario, la ciudad no forma parte íntegra, no es una protagonista de la película y no tenemos imágenes de segunda unidad o incluso de primera unidad en la que podemos ver cómo el turismo afecta a Venecia, me parece una metedura de pata terrible, principalmente porque si la película... Creo que ni siquiera tiene claro si estamos a favor de los protagonistas o de los villanos, o se intenta uh-huh. mantener neutral, pero ¿neutral para qué? Entonces, ¿qué mensaje me quieres contar? Por no tener claro, ni siquiera tiene claro si realmente estamos ante una slasher. Digamos que comienza siendo una slasher con cierto comentario social y con numerosos asesinatos que no pertenecen de ninguna manera a la trama y que parece que están rodados en postproducción, ¿sabes? En plan, no, nos faltan muertes. Bueno, vamos a coger esto y lo vamos a utilizar incluso dos veces en la película, repitiendo asesinato. Me parece de lo más zafio a la hora de hacer una película. Porque si esto de verdad es una slasher, se supone que una de las partes más interesantes de las slashers es la creatividad a la hora de hacer los asesinatos. Aquí no hay ningún tipo de creatividad a la hora de hacer los asesinatos, salvo en uno de ellos que ya de por sí hemos visto anteriormente en cierta película llamada Casa Daga. Entonces, no me llama la atención absolutamente nada de eso. Pero es que el problema es que conforme avanza la película te das cuenta de que no es una slasher, te la han vendido como tal, pero de ninguna manera es una slasher, es una película que intenta después trasladarnos un poco al cierto drama de vivir en una ciudad turística donde una persona no puede tener una vida plena por culpa de ello y que ese turismo, esa gente que viene a pasarlo bien y a maltratar no la ciudad, sino a la gente que vive en ella, puede afectar negativamente durante tantos días seguidos a la gente que vive en la ciudad. Cuando pasamos del slasher a ese concepto, seguimos utilizando unos personajes absolutamente planos de slasher. O sea, si estamos ante una slasher, normalmente hay ciertas... digamos que... ciertas características negativas de una película que se pueden pasar por alto. O sea, cuando tú tienes una slasher, sabes perfectamente que normalmente los personajes no van a ser particularmente profundos, muchos de ellos van a ser estereotipos, y además, pues, normalmente la historia tampoco da para tanto. Pero claro, cuando utilizas ese marco para trasladarnos a un drama violento, pero sigue siendo un drama de gente que sufre esta particular situación, me parece horrible, principalmente porque no has invertido en que a mí me preocupe ninguno de esos personajes como para que ahora me digas, ay, qué pena todo, ¿no? Entonces, me parece absolutamente fallida, porque no es una cosa, no es la otra, y lo hace mal. Gasta mucho dinero en vestuario, que efectivamente me parece que es bonito y tal, pero no sé hasta qué punto realmente puede ser un vestuario no hecho para la ocasión, sino que ya que están en Venecia es fácil encontrar un vestuario adecuado. Tiene una localización muy bonita, mal usada, pero muy bonita, pero después tiene un casting particularmente malo, sobre todo en la vertiente española. Tiene numerosos giros de guión que me parecen que no están a la altura del Alex de la Iglesia que yo conozco, y me parece absolutamente lo peor en su carrera, pero con diferencia. O sea, hay otras películas que te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero nunca nos hemos encontrado con algo que podamos decir, esto es absolutamente horrible, todo puede ser pasable, puede ser, bueno, un poco mediocre, pero tiene algo que se salva, pero esta película no tiene absolutamente nada que podamos salvar. Y me llama mucho la atención, porque estamos hablando de uno de los grandes directores del cine español y del cine de terror y fantástico español.
Y que fue presidente de la Academia de Cine Español.
Estamos hablando de una persona... No, creo que se fue cabreado.
Se fue,
que,
¿no?
Pero creo que estamos hablando de una persona que ha visto el suficiente terror en su vida como para saber que esto, ni comparándola con una slasher de finales de los 80, está a la altura. Y me parece sinceramente una metedura de pata terrible. O sea, no tengo absolutamente nada que destacar de esta película.
Por los comentarios que os vi viendo hacer el otro día todos en el WhatsApp del grupo, me imagino que sí, estáis viendo los tres a la vez la película.
Sí, no, a ver, quizás no ayude, pero realmente creo que estábamos todos particularmente enfadados. Puede que nos hayamos molestado más porque nos hayamos calentado entre nosotros, pero la sensación inicial está ahí. Todos acudimos a ver Venecia Frenia porque ninguno la habíamos visto. Y cuando nos encontramos con esto, sabemos perfectamente que no está a la altura. No está de ninguna manera a la altura.
Ahora solo le falta que la vea yo y piense que mola mucho y que es una incomprendida.
A ver, si ese fuera el caso, me llamaría mucho la atención. Porque...
Puede ser, no sé.
Sospecharía de una persona que dice que estamos ante una buena película. Sospecharía mucho de una persona que diga que estamos ante una buena película. Con Venecia Frenia.
Ok. Ahora tengo miedo de verla.
Sinceramente. Me da pena. Pero las fotos promocionales daban a entender una cosa que no es de ninguna manera. Y ya te digo, yo creo que sobre todo lo que la mata es ese intento de ponerse profundo de una forma maniquea y baratuela. Y, sinceramente, si esto se traslada a una capital del turismo español, yo qué sé, te la llevas a Ibiza, donde la gente no puede vivir en un alquiler de casas porque sale más rentable tenerla en un Airbnb para turistas extranjeros durante 3 meses que alquilársela a una persona durante 1 año. Si me la trasladas a Torremolino, si me quieres hacer un drama con el humor negro característico de Álex de la Iglesia y lo quieres hacer bien, me lo metes en una capital del turismo español, me dices que los protagonistas son los villanos desde el primer momento, que lo sufren, me pones a una limpiadora de hoteles que tiene que limpiar mierda de las paredes, como las hay. Me pones que son camareros que están mal pagados y tienen que tratar con borrachos hijos de puta. Me pones que esos son los villanos. Yo directamente estoy a favor de ellos porque, primero, son el underdog, son gente desválida que trabaja y que sobrevive como puede en una ciudad que no está para ella sino para gente de fuera, y además me pones que los villanos son gente que ni siquiera hablen que los turistas y víctimas ni siquiera hablan mi idioma y no me inspiran ningún tipo de empatía, y si los matan claramente voy a estar a favor del villano. Entonces, si de verdad querías contarme esa historia, la podías haber contado en España 1000 veces mejor, con actores 1000 veces mejores, y por favor me pones a Carmen Machi como limpiadora de hotel y yo compro esa película desde el minuto 1.
Y matando gente, ¿no?
¿Sí? ¿Sí?
Carmen Machi molaría mucho haciendo algo así.
Es que molaría muchísimo. Es que me pones que es una familia que sobrevive. Cada uno trabaja en uno de los aspectos más maltratados. Uno es camarero, otro es limpiador, otro es los... Cualquiera tiene que bregar durante ya décadas con esto. Y llega un momento en el que pierden la casa y acaban hasta las pelotas y deciden, pues hasta aquí hemos llegado y me voy a cargar a todo Cristo. Y tienes una matanza de Texas en España, pero entendible y explicando cómo vive esa gente y por qué odian al extranjero. Pero no, se hace Venecia Frenia. Así que bueno, pues ahí lo tiene. Venecia Frenia.
Recomendada. Totalmente. Bien, pues vamos a hacer una pausita musical y volvemos en un momentito. Y después de esta pausita musical, volvemos con mi segunda recomendación. Esta vez la puedo recomendar con un pelín de más ganas y, curiosamente, es otro slasher. Y es una película que hace poco también estuvimos comentando entre nosotros un poco en el WhatsApp. Y que, no sé, yo la vi el otro día así en plan de voy a echarle un vistazo a ver qué tal y acabé disfrutándola bastante, a pesar de que para nada es una película buena, que no es otra que Intruso en la Noche o Intruder, slasher ochentero que yo no conocí hasta hace poco, la verdad. Creo que es la única película dirigida por Scott Spiegel, si no estoy equivocado, amigo y colaborador de Sam Raimi y de Raimi, que acaban apareciendo en esta película como actores. Y Intruder Intruso a la Noche es el clásico slasher ochentero que sigue las normas, ¿no? Es el típico slasher ochentero, por así decirlo. No tenemos a lo mejor un asesino enmascarado per se, pero sí tenemos un asesino en las sombras, ¿no? Básicamente nos sitúa en un pequeño supermercado que está haciendo su ronda de noche, que por desgracia para la gente que está trabajando en ella se ha visto alargada porque los dueños han decidido que van a vender el supermercado y entonces pues tienen que hacer el típico vamos a hacer la liquidación de la tienda y tenemos que poner todos los productos a mitad de precio y tal, y se tienen que quedar toda la noche allí poniéndolos, o sea, haciendo este cambio de precios y demás. Y en uno de estos momentos tranquilos de la noche aparece una persona allí que resulta ser un antiguo novio de la protagonista, que no solo se comporta como un incel total con ella, sino que además es un violento y un poquillo bastante abusador. Y entre todos los empleados de la tienda tienen que, ¿cómo se dice? Suprimirlo, ¿no? Agarrarlo, ¿no? Y sacarlo casi a hostias de la tienda, ¿no? Y desde ese momento en el que lo consiguen echar de la tienda, van a empezar a sucederse una serie de muertes en este supermercado, en los que los empleados van a ir muriendo uno a uno. Y no estaremos seguros de si es esta persona a la que han echado o alguna otra persona que esté por ahí rondando. Intruso en la Noche es uno de estos slasher que son muy, muy crueles y muy, muy vastos con sus muertes. Hablando de lo que tú comentabas de Venecia Felonia, en este sí tenemos muertes bastante creativas dentro de lo que cabe. De hecho, creo que ni una sola persona muere de la misma forma que otra. Cada muerte es una distinta. Tenemos algunas muertes muy, 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 muy gráficas y muy impactantes, la verdad. Y aparte de eso, no es mucho más realmente, porque es lo típico, como yo ya decía, es el típico clásico de slasher ochentero, que incluso va aún más allá, porque hay veces que en los slasher ochenteros tienes un poquito de presentación de ciertos personajes. Por ejemplo, que sé, en las películas Viernes 13 siempre vas a saber un poquito de cada personaje tiene su cosita, su gimmick, no sé qué. Incluso también, por ejemplo, en Pesadilla, ¿no? Vas a saber algo de ese personaje que lo hace particular en algún aspecto. En Intruso en la Noche lo único que tiene es carne de cañón, sabes un poquito a lo mejor de dos personajes y poco más, pero es tan absolutamente divertida y va tan absolutamente a saco hacia de la mitad hacia el final que te importa un poco, la verdad. Y de hecho hay algunas muertes que te quedas sorprendido porque hay personajes que dices tú, hostia, no me imaginaba que este tipo de personaje fuera a sufrir el final que sufre y no, y le pasa. Y no sé, creo que es una película que es... no es gran cosa y no creo que sea de los grandes slashers de la época, si lo quieres ver desde ciertos puntos, pero sí es una película que es típico cine ochentero, disfrutable y punto, ¿no? Para ponértelo con unas palomitas o ponerte con los colegas y disfrutarlo bien. No es malo en plan ridículo, vamos a sentarnos a reírnos, pero es malo en plan de esto es zafio en el buen sentido, ¿no? Es decir, es sangre y poco más, ¿no? Y no sé, está bastante guay. Sí es verdad que hay cosas que no puedo discutir que serían spoiler y que no me gustaron tanto. Pero bueno, no sé, creo que es una película que a mí personalmente me ha gustado mucho y no me importaría tener en Blu-ray si la encontrase, la verdad.
Star está, me consta.
Sí. Y el póster es bastante spoiler de la película.
Puede ser.
Se lo digo. Pero si no la habéis visto, yo no sé si tú la has visto, Mario.
No, siempre la tengo pendiente. Es un... es el... Fue el... La carta de presentación de Scott Spiegel, que después ya veríamos, ¿sí?, vinculado no solo con Sam Raimi, que por cierto sale, uh-huh, en la película y tal. Sí,
sí, Ted Raimi, los dos.
Sino que después se vería también vinculado también con Robert Rodríguez y con Quentin Tarantino, uh-huh, toda la gente de Miramax y tal. Eso.
Y además que este hombre ha hecho de todo. Ha sido doble. O sea, doble en plan de hacerte daño. Y no sé, también creo que ha producido algunas cosas, ha dirigido muchos cortos. Cosas
yo, así. La verdad es que esta película, como que llama mucho la atención porque algún día deberíamos hablar de ella. Porque tenemos por un lado que está producida por Charles Band, dirigida por Scott, sí, Spiegel, con toda su historia. Tenemos, por supuesto, toda la trupe de Sam Raimi aparece aquí, aunque hayan cambiado de trabajo, por así decirlo. Y eso siempre llama la atención. Después de, joder, tiene una banda sonora de Basil Poleduris, ¿sabes? Que es como... esta película no tiene derecho a tener como compositora al señor, no, de, o sea, Conan el Bárbaro y Robocop, ¿sabes? Como...
Desde luego que no. Además,
pero claro, también somos justos, ¿eh? Basil Poleduris le puso la banda sonora también a Libera Willy.
Oye, la banda sonora de Libera Willy es muy buena.
Ya,
la película entraremos en discusiones y sí o sí no. Yo nunca he sido muy super fan de las pelis de Liberar a Willy, pero...
Tiene que haber como un grupo super selecto, mira, de fans de Liberar a Willy, porque contó como con 3 o 4 películas.
Yo, de hecho yo tenía la tercera, la tenía en VHS y recuerdo que de pequeño me gustaba mucho y me la vi mogollón de veces la tercera. Pero nunca, la primera nunca la he visto, es muy mítica, tiene esa escena mítica de la ballena saltando totalmente surrealista y demás. Pero la banda sonora de esa película, escúchame, escucharla, es muy, muy, muy buena la banda sonora, de hecho. Pero es que es fácil por el duro, tío, que es el puto amo. Pero sí, esta película no tiene mucho derecho de tener una versión de Basil Poleduri, porque al menos Liberar a Willy es una película de estudio.
Es un rip-off en cierta manera de Flipper, ¿vale? Porque es Flipper, sí, pero con una cosa más grande.
Sí,
pero...
con una ballena asesina.
Pero oye, también ayuda un poco a ver el hecho de que sea el carnívora una orca, sí, 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 no la convierte en una criatura horrible de la tierra, del mar.
Y tener más conciencia con pobres animales. O sea, es que...
Yo creo...
Liberar a Willy es un arma de doble filo.
Creo que sinceramente necesitamos un Liberar a Willy con un tiburón para quitarle el estigma a esa especie animal.
No, lo que pasa con Liberar a Willy es una película que es un arma de doble filo. Porque por un lado es verdad que está denunciando la terrible realidad de muchos animales de acuario, por no decir todos los animales que viven en acuario, sobre todo las ballenas, los delfines y demás, que son animales enormes que no pueden estar encerrados en las piscinitas en las que están, pero al mismo tiempo está generando...
¿Pero tú has visto ballenas en acuarios, tío?
En acuario me refiero del sitio, no de una pecera.
No, pero igualmente, ¿sabes? Las ballenas no entran en ningún parque acuático de esos.
A ver, coño, ¿qué pasa con Shamu?
¿Shamu estaba ahí?
Shamu estaba en el parque acuático este de San Diego. No estaba libre. Y de hecho, se cargó a... Creo que Shamu se llegó a cargar a alguno de sus entrenadores y eso. Que eso era mi segundo punto con lo del arma de doble filo. Y es que generas, sobre todo
en
niños...
Ah, bueno, pero están diciendo una ballena... O sea, me está diciendo una orca, ¿no?
Sí, te estoy diciendo una orca, sí.
No, porque yo estaba pensando...
Sí, una ballena de azul de 50... No, bicha.
Digo, a ver, tío, yo nunca he visto un parque tan grande.
No, claro, me refería a una orca en este caso. O las ballenas estas... Hay ballenas más chiquititas o ballenas de río, cosas así, ¿no? Total, que la
hay ballenas de alberca, que, como las que son esas.
Exacto. Lo que me refiero es que a pesar de que estas películas denuncian ese tipo de cosas, al mismo tiempo en los niños chicos y demás generas esa pasión por esos animales y esa pasión que lleva a que se quieran hacer mucha mercadotecnia y muchos temas de más, y también a que muchos acuarios y estos sitios aprovechen ese tipo de cosas para ay, venid a nuestro acuario a ver nuestra ballena que tenemos aquí torturada, ¿no? Y a ver, es lo que es. Pero en fin, yo estaba hablando de Intruso a la Noche, no de Liberar a Willy. Eso haremos podemos hacer un podcast de Liberar a Willy algún día si queréis. Pero si Intruso a la Noche tiene unos efectos de maquillaje brutales, sobre todo en especial una escena que es magnífica. Es súper, súper cruel de muchas cosas, pero... sí, es verdad que eso no tiene mucho... El argumento que tiene es chicos en un supermercado y gente muriendo y evidentemente los personajes son totalmente planos, son carne para el asesino, y algunos de los actores son bastante malos, en especial la protagonista, la pobre, muy buena, muy buena, muy buena, no es, la verdad, ¿no? Elizabeth Cox, que creo que era su apellido. O sea, su nombre. Pero sí, es una película tremendamente disfrutable. Y está en Shudder, si tenéis la oportunidad de verla. Si no, pues tendríais que buscarla de alguna u otra forma. Pero estoy seguro que si no tiene Blu-ray de Arrow, de a lo mejor de 88 o de alguna de estas podría ser.
No sabría decirte.
No sabría deciros ahora mismo. Pero eso. Si hoy tengo una película que recomendar, a pesar de que la que siguiente que voy a hablar también me ha gustado mucho, esta sería la película que recomendaría 100% sin pensarlo. Así que nada. ¿Tu última mención / recomendación / no recomendación, Mario?
No, a ver, esto es una recomendación. Normalmente me dejo para el final lo que más me gusta. Uh-huh. Y... joder, sí, esta me ha gustado. Estamos hablando de una película que recientemente ha sacado 88 Films. Se llama Human Lanterns, Linternas Humanas. Y es una película de la Shaw Brothers, dirigida por Sam Chung, de 1982, de la época maravillosa en la que Shaw decidió involucrarse un poco más con el cine de terror para intentar atraer a nuevos espectadores que estaban perdiendo con otra... productoras como Golden Harvest y todas estas. Y claro, de esas películas tenemos maravillas como Hex o como Black Magic y tal. Y Human Lanterns se me había escapado, nunca la había visto. Y joder, si es buena. O sea, es tan buena como cualquiera de las otras dos que he mencionado anteriormente. Sinceramente, habría que pararse a ver un día en profundidad todo el cine de terror que hizo la Shaw a principios de los 80. Y nos sorprenderíamos porque mezclan Kung Fu con terror folclórico de magia negra del sureste asiático, con... escenas que podríamos empezar ya a vincular con la categoría 3 de Hong Kong, ¿sabes? Bastante crudas para la época. Y esta película es un enorme ejemplo de ello. Nos cuenta una historia de dos maestros del Kung Fu que se odian a muerte. Es gracioso porque uno es el segundo mejor maestro de la ciudad, el otro es el tercer mejor maestro de la ciudad. El primero se la sopla todo, ni siquiera se le ve en la película. Pero ellos dos como que se pelean por el título del segundo, ¿vale?
Esa es para la segunda película. Pues, quien ganase de entre los dos, pues será por el primero.
Ojalá hubiera una segunda película. La cosa es que aquí tenemos al... estaba por un lado el maestro Lung y después teníamos al maestro, creo que era Tang. Y se odian a muerte. Y han decidido que el Festival de las Linternas, tan famoso chino, se va a convertir en una nueva competición entre ellos. Esa rivalidad les lleva a que van a tener la mejor lámpara para ganar. O sea, la mejor linterna, así con un montón de ornamentos y tal. El maestro Tang ya tiene su linterna. Y es tan bonita que se atreve a enseñarla un mes o dos meses antes del verdadero festival. Sabe que va a ganar. Y para colmo, tiene un plan secreto. Se va a casarse y tomar como concubina a una prostituta que está vinculada con el maestro Lung. Cosa que es una doble ofensa para nuestro maestro. Esto hace que, por supuesto, él se ofenda con ese maltrato por parte del tercer maestro y decide ir en busca del mejor artesano de linternas de toda China. El mejor artesano le dice que él es realmente un borracho y tras agredirle y tal, logra conseguir el nombre del mejor artesano de la zona. Resulta ser un antiguo rival suyo que ha dejado las artes marciales para convertirse por completo a la artesanía de la linterna.
La cosa muy normal que puede pasar normalmente.
Y él le pide que por favor le haga la mejor linterna de la época. Del año, o sea, es maravillosa. El otro acepta y ahí es cuando empiezan a suceder cosas muy raras. Para empezar, nos damos cuenta de que hay una criatura, aunque, bueno, sí, hay una criatura que se mueve como un mono y además tiene un traje chulísimo, que por las noches empieza a perseguir mujeres. Y conforme avanza la historia nos damos cuenta de que realiza con ellas un ritual con las que acaba despellejando las vivas. Todo viéndolo con maravillosa...
Estaba viendo el tráiler antes y he dicho, eso parece un sustitutivo de piel humana.
Sí, sí. A ver, es muy guay. O sea, del modo en el que está hecho está muy chulo porque el ritual se ve por completo... Todo muy explícito, por supuesto son efectos especiales de los 80 chinos, que no son particularmente súper buenos, pero están muy bien. Del modo en el que están rodados son particularmente buenos. Las escenas nocturnas, sobre todo las de la primera mitad de la película, están con una iluminación brillante. O sea, estamos viendo unas iluminaciones azules, rojas, preciosas. Las escenas dentro de la cueva del villano son buenísimas. Las coreografías son espectaculares, sinceramente. He visto películas de la show en el maravilloso pack de Arrow, que son una puta basura comparada con las de esta película, que no quiere exceder por ser una película de artes marciales, sino por ser una película de terror. Y en las dos cosas lo consigue. Y el guión es tan chulo en el que empezamos a ver que... A ver, desde el principio sabemos quién es el villano. Pero... Y creo que con lo poco que os he dicho os podéis más o menos imaginar. Pero el villano es tan inteligente que retuerce el guión a su favor durante una hora y media para que los pobres transeúntes de nuestra película sean incapaces de dar con quién puede ser. Y está todo tan bien hecho. Me encanta cómo todo es un plan malévolo súper desarrollado. Cómo todas las cosas que pueden... Todas las casualidades que pudieran ocurrir a favor del villano ocurren. Y sinceramente me parece... Una película muy a reivindicar. Una película de la que no se habla y que yo pondría entre lo mejor de la show de los 80. En este género.
La verdad es que las pelis que tienen el rollito así, artes marciales más terror, muchas de ellas están bastante guay, la verdad.
A mí me parece sinceramente brillante esta película. Yo la estaba viendo y no me creía lo que estaba viendo. El villano, ¿vale? El hombre mono ese con careta y con los guantes, estos garras con las que corta cuellos y tal, se mueve de una manera espectacular. O sea, todo el movimiento en esa persona es pura coreografía. Pero coreografía ya no solo de cuerdas, sino también de trepar por donde sea. O sea, vemos movimientos que llaman muchísimo la atención. Es incapaz de quedarse quieto. Si hay un árbol a un metro de donde él se encuentra, va a utilizar el árbol en todo momento para parecer más amenazador. Y lo consigue. Porque muchos protagonistas cuando lo ven no saben si realmente es humano o si es una criatura vampírica de la noche, de todas esas criaturas folclóricas que tienen los chinos. Y la sangre es pura roja, la piel de las chicas a las que mata es blanca nívea y todo eso brilla con la iluminación de la escena. Es que está rodada de putísima madre. Sinceramente, me quito el sombrero. Linternas humanas, Human Lanterns, de lo mejor de la show que he visto en mucho tiempo.
Mola.
Y hace poco la ha sacado Gate Films. No sé si lo he comentado, pero lo vuelvo a comentar.
Sí, creo que habías comentado algo antes. Sí. Pues nada, yo la tengo ganas de ver, me la habías comentado antes, así que la intentaré ver dentro de no mucho. Pues vamos a ir terminando con mi última recomendación. Ya sabéis la sección, la que, joder, Samu, que no has visto esto. La que hoy traigo un clásico del cine de explotación de los 70, dirigida por Jack Hill. Que a lo mejor para muchos no es que sea un, oh Dios mío, es un gran clásico que debes incluir en esta sección, pero yo creo que sí, sobre todo cuando en este podcast hemos hablado tanto de Jack Hill y de sus películas. Aunque sí me atrevería a decir que no es de las que más siempre se las asocian, al menos directamente, como por ejemplo, ¿cómo era? The Big Jail. ¿Cómo era la de Pangriers, Mario?
Tenemos por un lado The Big Bird Cage.
Hecho,
que a mí me parece la mejor de sus Women in Prisons, porque tiene un punto así como cómico también, que ayuda muy bien al desarrollo de la película.
Exacto.
Pero me da la sensación de que sé de cuál vas a hablar. Y a mí es una de mis películas favoritas.
Pues a que voy a hablar no es otra que The Warriors 2, las navajeras.
Ya, sí. Ese título es un poco vergonzoso.
Que no es otra que The Switchblade Sisters, que me imagino que mucha gente lo conocerá también con ese título. A ver, sé de dónde vienen poniendo lo del nombre de The Warriors 2, porque de hecho yo estaba viendo la película y sin saber el título estaba como, uy, esto me recuerda un poco a The Warriors algunas cosas, ¿no? Pero evidentemente no tiene absolutamente nada que ver, no es una secuela de verdad ni nada por el estilo, es simplemente, pues en España intentarán aprovechar el tirón. Intentamos hacer una italianada, básicamente con eso. Pero bueno, The Switchblade Sisters nos pone en estos años, algo así como los años 50, 60 anacrónicos, en los que una ciudad X de Estados Unidos está totalmente atemorizada hasta cierto punto por las bandas de jóvenes, ¿no? Bandas violentas como había en los Warriors o como por ejemplo en La Naranja Mecánica y demás, ¿no? En las que hay pues esos grupos de chavales jóvenes que se dedican a ser violentos y se tienen incluso tratos de temas de drogas y tal, pero también las autoridades han empezado a aprender un poco a llevarse con ellos y un poco, digamos, compartir ciertos aspectos, ¿no? de autoritativos, como por ejemplo en el colegio dejan que estos sean los chavales que imponen la autoridad en lo que es fuera de las aulas y demás, ¿no? E incluso muchos de ellos respetan a los profesores y no dejan que otros alumnos la líen y demás, ¿no? Pero en fin, la película se centrará en una banda de mujeres que es como una especie de banda subsidiaria, entre comillas, de otra banda de solo chicos, que en este caso era la Silver Depths, si no recuerdo mal el nombre.
Uh-huh.
Y nos centramos primero en Lace, la que es la líder de esta banda y que al mismo tiempo es la novia del líder de la banda más grande, ¿no? Que de hecho esto tendrá muchísima importancia porque se juega con el hecho de que ella tiene el poder gracias a que es la novia del líder y no porque ella misma se lo haya ganado. Y a estas encontramos a Maggie, una chica nueva en la ciudad. Aunque en un principio parece que es una chica pija y modosita, pronto nos daremos cuenta de que no, que es otra pandillera como ellas y que será la nueva recluta dentro de esta banda de chicas, y eso hará que los cimientos de estas bandas se caigan un poco, sobre todo cuando Maggie viene con nuevas ideas y nuevas formas de ver el cómo deberían actuar estas bandas, ¿no? Aparte de otros problemas pues derivados de Son Chiquitas, ¿no? Switchblade Sister es una película que es pura explotación de los 70. Hay que verlas con ciertos ojos porque la película puede ser tremendamente ofensiva en muchos aspectos. Hay temas de violación, hay evidentemente muchísimo machismo, a pesar de que la película hasta cierto punto intenta hacer un alegato más de empoderamiento de la mujer, como solía pasar mucho en los Women in Prison o películas como The Female Scorpion Assassin y demás, ¿no? Y aparte pues tiene mucha, pues tiene también cosas como homofobia, racismo y gordofobia también.
A ver, hay que dejar claro de todos modos que estamos hablando de una película de explotación de los 70. Por mucho que la película en cierta manera funcione como un alegato feminista en un mundo súper patriarcal, ¿vale? La película en todo momento, y esto lo hace principalmente por su condición de explotación, lo que intenta es siempre buscar el shock en el espectador. Entonces, yo puedo justificar en cierta manera, sobre todo esos elementos machistas que tiene la película, porque sus protagonistas en cierta manera lo atacan. Y hay personajes que están muy a favor del statu quo, ¿vale? Pero a lo largo de la película como que nos lo venden como villanos también, ¿vale? Entonces, a mí eso me gusta mucho. Y, por supuesto, después tiene ya, vale, lo puedo entender, la gordofobia, sí. A ver, gordofobia sigue existiendo.
Oye, también se utiliza como una forma, de forma negativa. Quiero decir, de como forma para que ciertos personajes tengan una mala imagen y como los otros que son más positivos, digamos, defienden a esta persona, por así decirlo.
A mí, no sé, yo es que a mí esta película me fascina.
Sí, la película es brutal. La música es fantástica. El diseño de producción para ser una película que seguramente no tuvo mucho dinero es brutal. Los personajes son la polla. A mí Maggie me encantó. Y John Neil haciendo de Maggie está genial. Por desgracia no se puede decir lo mismo de Robbie Lee haciendo de Lace, que es un poquito...
Esa que era la líder de...
Lace es la líder.
Vale,
sí.
Mira.
No es la que mejor actúa.
No es la que mejor actúa. Pero sin embargo, en su condición de mala actriz, se me hace como supernatural. No sabría decirte, porque sé que el interpretar mal, por supuesto, la hace que no se comporte de forma natural. Pero que sí, creo que sin embargo tiene como...
Sí, que le da carácter al personaje.
No es solo carácter, sino que en cierta manera veo al personaje y se me hace muy cercano. No la veo como una actriz, sino como la veo más bien como algo distinto. No lo sé. A mí... Es que no me puedo comportar de forma objetiva con ella porque disfruto mucho cómo interpreta su personaje, pese a que lo hace mal, pero creo que de una forma inconsciente, por alguna manera, funciona en mí.
Sí, a ver, no digo que no. Es disfrutable de ver, pero te das cuenta de, por ejemplo, cuando se comporta de cierta forma y dice ciertas cosas... entiendes que otra actriz habría hecho eso de forma muy distinta, por así decirlo, ¿no? También tenemos a Patch, esta mítica personaje con el parche en el ojo, que ha sido seguramente inspiración para, por ejemplo, Tarantino con el personaje de El Drive.
Aunque por supuesto se hable de también. Thriller, pero
efectivamente.
Siempre se habla también de esta película como una de las inspiraciones de Tarantino. Tarantino adora a Jack Hill y es imposible pensar que no la haya visto, sinceramente. Del mismo modo, esta película está claramente inspirada en numerosas películas de mujeres pandilleras de los finales de los 60, principios de los 70 japonesas, como por ejemplo las Stray Cat Rock de que hizo Meiko Kaji. Y por supuesto también, aunque de una forma un poco más tangencial, en todas estas películas de mujeres pandilleras, pero educativas, o sea, de esas que se hacían en los años 50, 60, de no te juntes en pandillas de mujeres porque acabarás embarazada y adicta a la marihuana y cosas así. Que igualmente son súper divertidas. Y que yo creo que quizá esa es la razón por la que me gusta tanto el personaje de la villana, Robbie Lee, porque me da la sensación de que es un personaje que viene directamente de una película de los años 60 educativa.
Un poquito,
y,
sí.
Y no sé, a mí esta película me funciona, pero súper bien, súper, súper bien.
Totalmente. A ver, la película es tremendamente divertida. No hay ni un momentito en el que te puedas aburrir.
Me flipa el momento en el que deciden unirse a los Panteras Negras. Para que,
sí,
pa que les enseñe
a, eso iba a llegar.
A formarse en plan militar de guerrilla.
Exacto. O sea, llega Maggie y dice, yo tengo un plan para hacer, ¿no? Y se une con las Panteras Negras, pero con solo la división femenina de las Panteras Negras.
Hombre,
¿eh?
Claro.
Ojo. Y evidentemente a mí me hace gracia porque es desde ese momento todo es alegato manifiesto comunista, Mao Zedong dijo que esto era así, así que es súper divertido ese momento. Lo que sí te da a pensar que una lástima que no hubiesen incluido a Pangrier, porque habría molado mucho.
Ya, pero yo supongo que, a ver...
Ya estaría más mayor también.
No, Pangrier, y para... también directa... A ver, a principios de los 70, creo que fue en el 72, fue cuando hizo The Big Bird Cage. Habían pasado 3 años, no estaba mayor. Pero sí es cierto que creo que por aquel entonces ya estaría más bien vinculada a la Black Exploitation. Entonces ya no necesitaba trabajar en una película más... O sea, si ya podía protagonizar películas siendo la protagonista principal, pues no iba a entrar en una película coral de mujeres.
Sí, va, también un punto.
Vale,
sí,
entonces sí. Yo por ahí lo entiendo. Robbie Lee, de hecho, tiene un papel también protagonista en una maravilla súper divertida también de los años 70, llamada Una mamá sin freno, Big Bad Mama, en la que una mujer, o sea, una Southern Belle, ¿vale? Una belleza del sur, una mujer tejana así, o de Luisiana, así rubia, de pelo con volumen y tal. Y sus dos hijas, tremendamente mal habladas, súper sexuales y verdaderas villanas, realizan toda una carrera criminal, al más puro estilo Bonnie and Clyde, pero de exploitation. Y funciona también como un tiro. O sea, Big Bad Mama es súper divertida también y no sé, quizá es Robbie Lee que tiene poderes especiales y a mí hace que me gusten sus películas, pero a mí me flipa Switchblade Sisters, me flipa.
Es muy divertida, es muy divertida. Vamos, de hecho, llevo bastante tiempo queriéndome comprar el Blu-ray de Arrow que tienen. No he podido, esta la he visto en Shudder, pero vamos, igual. Es una película que además eso, si os gusta películas como The Warriors o La Naranja Mecánica, vais a ver que hay muchas cosas que están, que son influyentes dentro de esta película, ¿no? Pero sí, ateneos a que es una película de explotación y el shock value y el ser ofensivo es algo que es bastante presente todo el rato, ¿no? Pero es tremendamente divertida, fascinante, me encantan casi todos los personajes que hay. Es también...
A mí me flipa mucho el personaje de la chica gorda, me gusta un montón, ¿eh? Pese a que la conviertan en cierta broma en algún momento, su personaje es súper chulo, porque Donut tiene una brújula moral muy clara. Más o menos. Hay cierto momento en el que ya...
A mí me gusta Vanny también. O
sea, es que es muy chulo. No sé. Es una película en la que tenemos una pandilla de mujeres, pero no se centran
exclusivamente en el conflicto que puede haber entre la nueva y la líder, sino que vemos a otras que muy, muy al estilo japonés también, se las identifica mucho por su forma de vestir y tal, siempre tienen un pequeño detalle visual que hace que las identifiques entre todas las demás, a su vez tienen su propio nombre, se refieren a ella por nombre, no por chica pandillera número 3, y como que aunque no tengan por qué aportar muchísimo a la trama, porque no, no lo hacen, porque el conflicto no, no, no se basa en ellas, sí podemos convertir, sí podemos verlas como eso, como habitantes del universo que nos presenta esta película.
Sí, porque además tiene este rollo que yo comentaba un poco de no realismo mágico, pero sí algo anacrónico, ¿no? En el que como, ya vemos que estas pandillas tienen mucho poder, ¿no? Por ejemplo, vemos que a ellas las mandan constantemente a los correccionales y ellas tienen poder en los correccionales y son capaces de imponerse a las autoridades y hacer que las autoridades actúen como ellas quieren, porque son bandas y tienen ese poder. Hay una cosa que me hace mucha gracia, es la banda de los rivales, la banda de Krabs. Se supone que Krabs también es como un adolescente en teoría, ¿no? Pero tienen como una especie de oficina, como si estuvieran haciendo algo político, en plan...
Es que, a ver...
organizado a tope.
Yo creo
no
que
sé,
es algo que viene mucho también de hecho, del cine japonés. Numerosas pandillas y grupos de yakuza jóvenes, en cierta manera, se comportaban también como... grupos de presión e incluso como gente que podía ser contratado por políticos y ni siquiera por hacer un trabajo ilegal, sino que eran como trabajadores que estaban dispuestos a hacer más de la cuenta. Entonces, aquí se nos presenta eso, como que son una pandilla, pero son como chavales comprometidos con cierta causa. O al menos con el dinero, ¿sabes? Si les contratan o si hay poder al respecto, son capaces de llevarlo. Y como que nos vincula también, y esto Jack Hill como que lo hace también muy a sabiendas, el hecho de que si un político encuentra una pandilla que le ría la gracia y que baile a su propio son, la va a utilizar. Y ahí tenemos también pues algo que funciona muy bien y que vincula mucho a ese pequeño universo de las pandillas con un universo mucho más grande, que también ocurre mucho con el cine de la Black Exploitation, que muchas veces ciertas pandillas de gente que utilizaban el crack estaban también en complot con políticos que estaban luchando en principio contra el crack, porque el hecho de que existiera crack en las calles hacía que la gente votara más al político que supuestamente lo combatía. Entonces, es eso, esa sensación de lucha contra el opresor y contra las grandes fortunas que se veía mucho en el cine de los 70 y que, por supuesto, ya no se ve de ninguna manera en el cine actual, que es lo más complaciente con el statu quo actual. Esa rebeldía de los 70, esa rebeldía que directamente fue totalmente oprimida en los 80 con ese cine super mega capitalista de la era Reagan, que no solo se veía en las actioners, sino que se veía en numerosas otras películas, como por ejemplo las slashers, que acababan muchas veces defendiendo ciertas ideas bastante conservadoras.
Sí, vamos, y de hecho, la imagen también del punky y del gamberro se acaba convirtiendo en algo totalmente negativo.
Sí, ya te digo, también. Durante los 80 hubo una transición a un cine mucho más capitalista y mucho más conservador, que desde entonces no hemos cambiado. Sí hubo como ciertos avances respecto a erotismo, porque a principios de los 80, y gracias sobre todo al porno chic que dejó de existir, digamos que el sexo empezó a aparecer en el cine mainstream, pero numerosas campañas políticas y, por supuesto, por lo visto, el Hollywood Reporter apoyó muchísimo... ¿El Hollywood Reporter? El New York Post, perdón. Hizo mucho por acabar con esas películas durante el principio de los 80. De hecho, eso lo acabamos viendo en que la MPAA acabó cogiendo mucho más poder para censurar películas conforme avanzaban los 80, los actioners cada vez nos mostraban a personajes mucho más a favor del gobierno conservador de Estados Unidos. Digamos que, por mucho que recordemos ese cine de los 80 con mucha nostalgia, realmente era un puto caldo de cultivo para fachas intelectualoides del día de hoy. Que si nos paramos a pensar, muchos de los que defienden el cine de los 80 y no el cine con mensaje actual, digamos que la cultura sin complejos, son de ese rollo. Y ahí dejo ya mi alegato final, ¿sabes? Que entre la nostalgia de los 80 hemos comido muchísimo mensaje conservador que no nos damos cuenta porque éramos niñatos.
Y que muchas veces interiorizamos sin darnos
cuenta. Efectivamente, y que muchas veces nos molesta más. O sea, Superdetective en Hollywood nos flipa, pero odiamos las películas de negros actuales. Pero Superdetective en Hollywood nos flipa. Pues Superdetective en Hollywood al menos contaba con una plantilla donde Eddie Murphy prácticamente se reía de cómo de blanca era la gente en Beverly Hills.
De hecho, Superdetective en Hollywood, el que era el comisario de policía era negro y no era algo tan típico.
Era negro en Detroit. De porque era una ciudad, era una ciudad pobre. Pero es que Superdetective en Hollywood va de eso. Va de un negro de clase obrera en Detroit que se ve obligado a trabajar en Beverly Hills. Y allí todo el mundo es súper blanco, todo el mundo es súper por las reglas y todo el mundo es súper conservador y súper de derecha. Y entonces ahí está la gracia de que Eddie Murphy es un pez fuera de su charco. Pero claro.
Y que al mismo tiempo es la imagen que tienen los yuppies que viven en Los Ángeles de la persona negra. Que es el tío, ¿sabes? Ellos lo ven como ese, el negro que se ríe de ellos, que aunque sea un policía es medio delincuente porque se está metiendo en la casa. O sea, se intenta también jugar con eso, ¿no? Con ese rollo. El Superdetective en Hollywood mola un huevo, la verdad. Todo se ha dicho. Pero en fin. Pues nada, Switchblade Sisters o Las Navajeras. Película totalmente recomendada tanto por Mario como por mí. Gran clásico de Jack Hill. Y película que a lo mejor en un greenhouse podríamos traer si hacemos algún greenhouse de Women's in Prison o similares. A ver, esto no es un Women's in Prison, aunque tenga dos escenas en la cárcel. Pero ya sabéis, de este rollo de película. Pues nada, con eso vamos a ir terminando la recomienda de hoy. Y recordaros que la semana que viene vamos a venir con Deep Rising.
Efectivamente.
Película que teníamos muchas ganas de hablar de ella porque es una película... Es brutal y punto. A mí me
a ver, es que una peli de mercenarios que llegan a un barco en el que ha pasado algo...
No es que solo haya pasado algo, es que lo que ha pasado en el barco... En teoría lo estaban provocando ellos en un principio, porque iban a robar
el
barco.
Sí, ya, pero que esa es una idea que funciona súper bien, es una idea que hemos visto en Virus también, por ejemplo. Es una idea que, de hecho, el Resident Evil Revelations... ¿cuál fue? El 2, ¿no? Era el que era en el barco, ¿no? El 1 era en el barco. También se utiliza y es que funciona súper bien, sinceramente.
Las cosas en barco siempre molan. Sí, totalmente, cierto. Lo que pasa es que en Virus es diferente, porque en Virus no eran ellos mercenarios, sino simplemente se encontraron con el barco.
Sí, pero es, digamos, la traducción más terrenal a una peli de aventuras en el espacio.
Sí, es eso. Es como Casa Encantada en un barco. Por así decirlo, ¿no? En ese aspecto. Pero que es súper divertida y tiene una escena en un jet ski, ¿no? En una moto de agua saliendo por... Es brutal, o sea... Es Stephen Sommers en los 90. ¿Qué más podemos decir? Es pura acción y aventura, punto, ¿no? En fin, recordad que nos podéis escuchar en iVoox, iTunes y Spotify, además de otras muchas plataformas de podcasting. Recordad que estamos en Facebook como El Terror No Tiene Podcast, al igual que en Instagram, y en Twitter estamos como @terrornopodcast. Además nos podéis encontrar a Mario y a mí como @roadheadm, a Mario y a mí como @atomsk, y estamos en Letterboxd con nuestros nombres personales. Y ya si queréis mandarnos un email, esa cosa que casi se está convirtiendo en mandar una carta, estamos en elterrornotienebosque@gmail.com.
Efectivamente.
Y la música de hoy ha venido a cargo de Jim Hall, Mibi Boy, Kevin MacLeod y Timecrawler 82, y en la pausita musical habéis podido escuchar el temazo Ambrosius de los belga Gnome. Ha sido un placer, chicos. Nos vemos en una semanita. Hasta pronto.
Hasta la próxima.